Muy bien, eso está ahí en Romanos 2. Vamos a ver la última parte de este capítulo, capítulo 2. Y como hemos visto, Pablo ha estado hablando de diferentes tipos de personas, ¿no? Desde el capítulo 1 vimos que Pablo nos habló de hombres impíos, ¿no? ¿Recuerdas? Hombres que no temen a Dios, que no tienen en cuenta a Dios, que han rechazado a Dios, que han sido rebeldes, ¿no? En contra de Dios y han vivido en injusticia deteniendo la verdad de Dios. Capítulo 1, ¿recuerdas lo que vimos? Después nos habló del hombre moralista, empezando el capítulo 2, el hombre que se apoya en sus obras, en su propia justicia, ignorando la justicia y aún el juicio de Dios, pensando que por sus buenas obras él va a poder alcanzar, ¿no?, la salvación sin pasar por el justo juicio de Dios. Y la semana pasada vimos aquel hombre que no tiene la ley mosaica, pero será juzgado por la ley escrita en sus corazones, ¿no? Aquellas personas que nunca han escuchado de Dios, nunca han tenido una Biblia, nunca han escuchado el nombre de Jesús, pero Pablo ya nos enseñó que Dios los va a juzgar justamente a través de la ley escrita en sus corazones. Ahora, el apóstol Pablo termina hablando aquí en el capítulo 2 del hombre religioso, ¿no? Enfocado de manera exclusiva a los judíos, pero este hombre religioso puede estar el día de hoy entre nosotros. No solamente son los judíos. Obviamente en aquel tiempo el hombre religioso era el judío, ¿no? Y vamos a estar hablando de eso. Pero el día de hoy ya también en la iglesia ha entrado este pensamiento, ¿no?, de religiosidad. Entonces, yo quisiera, antes de continuar, orar, ¿no?, y que Dios nos permita abrir nuestro corazón a su palabra y que podamos escucharla y podamos que Él pueda discernir las intenciones y motivaciones que hay en nuestro corazón y que podamos vernos reflejados a través de este texto, ¿te parece? Vamos a orar. Señor, muchas gracias, Dios, porque nos amas, Señor, nos has amado de una manera que nadie ha hecho, Señor. Gracias, Dios, por ese gran amor y gracias porque aún al dejarnos tu palabra, Señor, es una muestra más de ese gran amor, Señor. A través de tu palabra hemos sido consolados, Señor, hemos sido confortados, aún hemos sido confrontados, Señor, y todo eso, Señor, no es más que pura gracia y misericordia de parte tuya, Señor, y sabemos que el día de hoy tú quieres continuar haciendo eso, Señor, así que yo te pido, Dios, que nos permita estar atentos a lo que tú quieres hablarnos, Señor. Ayúdanos a poder escuchar tu voz, tu dulce voz, Señor, aún en esos pasajes que son fuertes, Señor, pero sabemos que tú quieres hablarnos, Señor. Revela lo que hay en nuestros corazones, Señor. Muéstranos lo que hay en nuestros corazones, Señor. Y quítalo, quita aquello que no te agrade, Señor. Y transfórmalo, Señor. Para tu gloria te lo pedimos. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Capítulo 2, verso 17. Dice: he aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Y conoces su voluntad. E instruido por la ley, apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de los niños, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y la verdad. Tú, pues, que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Como te decía, aquí empieza a hablar del hombre religioso, ¿no?, enfocado en el judío, ¿no? Aunque los judíos han sido privilegiados de un modo único y de parte de Dios y han disfrutado de mayores ventajas que los gentiles, Ellos no se han dado cuenta que esos privilegios los hace más responsables delante de Dios y no menos responsables como ellos piensan. Realmente los hacen más responsables. Y Pablo comienza a rebatir el concepto de una falsa seguridad espiritual aquí, en la cual se apoyaban la mayoría de los judíos. Una falsa seguridad espiritual, una religiosidad. Y ahora, en esta porción, Pablo nos muestra que esta falsa seguridad espiritual está basada en tres cosas. Número uno, vamos a empezar a ver en su herencia, o su legado, o en su raza. Número dos, vamos a ver más adelante, en su conocimiento. Y por último, en su rito o su ceremonia, ¿no? En sus rituales, en sus tradiciones. Y vamos a empezar a ver la primera parte, una falsa seguridad basada en la herencia, en su herencia. Dice ahí el verso 1, he aquí tú tienes el sobrenombre de judío, ¿no? El pueblo escogido por Dios ha tenido varios nombres, ¿no? Se les ha dado varios nombres a través de la escritura. Entre ellos es el pueblo hebreo, ¿no? El pueblo israelita, pero el nombre más común desde el tiempo de Cristo hasta nuestros días ha sido el nombre de judío, ¿no? El nombre se deriva precisamente de la palabra Judá. ¿Sí conoces quién es Judá? Judá, ¿no? Es el nombre de una de las 12 tribus de Israel. De ahí viene el nombre judío, de Judá. Ahora, el nombre de Judá, si tú nos has acompañado en Génesis, hace algunas semanas vimos Génesis 29, verso 35, donde nos muestra de dónde se origina el nombre de Judá. Es cuando Jacob empieza a tener a todos sus hijos, de los cuales van a venir las tribus, ¿no? Y el cuarto hijo, el primer hijo es Rubén, después viene Simeón, luego Leví, y el cuarto hijo es este, Judá, el cual es su hijo que tiene con Lea, y Lea le pone a él, ¿no? Esta vez alabaré a Dios, ¿no? Entonces el nombre de Judá tiene que ver con el verbo hebreo alabar. Eso es lo que significa Judá, alabar, alabar a Dios, ¿no? De ahí viene este nombre judío, alabar. Y al mismo tiempo, su nombre representaba su herencia, una herencia racial y religiosa. Y en sus pensamientos, aún en sus pensamientos, ese nombre, para un judío, su nombre lo distinguía de las demás naciones, ¿no? Ellos portaban el nombre judío como una medalla de honor y orgullo, el ser un judío, no ser un gentil, ¿no? Sin duda ellos perdieron de vista el llamado que Dios les dio como su pueblo escogido, porque es cierto, es un pueblo que Dios había escogido, pero tenía un propósito, tenían un llamado de parte de Dios, pero ellos se olvidaron. Este llamado consistía, si tú recuerdas, hemos estudiado Génesis y ahí lo podemos ver, en ser el canal, un canal de bendición, el ser el canal a través del cual, dice Génesis 12:3, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ellos serán un canal de bendición para todas las familias de la tierra, para todas las naciones, para todas las razas. Ese era el propósito. Es cuando Dios llama a Abraham y le dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Ese era el llamado que Dios le había dado a este pueblo. Y ellos se olvidaron de este llamado. No tuvieron el interés de compartir las verdades y las bendiciones que tenían de parte de Dios para el resto del mundo. ¿Por qué? Porque hubo orgullo en ellos. Hubo orgullo en sus corazones. Hubo jactancia en su corazón. Y eso los llevó a esto, a una religiosidad. En lugar de ver estas bendiciones como un instrumento de la gracia de Dios que le había dado, las vieron como un derecho de mérito propio. Se sintieron superiores y orgullosos con un derecho propio, porque eran el pueblo escogido de Dios. Eso los llevó a una jactancia, como te decía, a una jactancia y a una arrogancia en cuanto a su herencia como el pueblo escogido de Dios. Una actitud que hizo pensar a muchos de ellos que podían pecar con impunidad total. Como herederos de la promesa de Dios a Abraham, ellos creyeron que automáticamente estaban protegidos y absueltos de todo juicio. Yo soy judío y por eso ya soy salvo. Eso es lo que pensaba un judío. De una manera similar, ¿no? Y lo que te decía en un principio, esta religiosidad ya está dentro de la iglesia. De una manera similar, muchas personas piensan y creen que están a salvo del juicio de Dios simplemente por haber nacido en una familia cristiana. Es que yo soy de cuna cristiana. Eso no dice nada. La cuna debe ser cristiana, pero el que está adentro no creo que sea cristiano, ¿no? Juan 1:12, probablemente un versículo que conoces, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿No es así? Y a continuación el verso 13 dice: los cuales no son engendrados de carne ni sangre, sino ¿de quién? De Dios. Entonces, realmente este era un error en el pueblo judío. Pensar que porque venías de una raza ya por eso eras salvo. Eso mismo ocurre en la iglesia. Pues mi familia es cristiana, yo por eso soy salvo. ¿No dice la Biblia, cree en Jesús y tú y tu casa serán salvos? Hemos hablado de ese texto. Eso es una promesa en específico para una persona en específica en un lugar en específico. Y esa promesa no es para ti ni para mí. A menos que seas un carcelero en Filipos, es para ti. ¿Ok? Eso estaría en contra de lo que la Biblia enseña. La salvación es únicamente por fe de parte nuestra. Por gracia de parte de Dios, por parte de nuestra fe. Solamente. Este pensamiento, como te decía, ya está dentro de la iglesia. Personas que por ser parte de una familia cristiana, o por haberse bautizado, o por pertenecer a una iglesia, piensan que ya son salvos. Una persona que es criada en un hogar cristiano no se salva gracias a esa herencia. La salvación sigue siendo la misma, por fe, por creer en Jesucristo. Y es lo que Pablo va a estar hablando a través de este pasaje. Ellos confiaban en eso, decían: aquí tú tienes el solo nombre de judío, confías en eso, en que eres un judío, y piensas que con eso ya estás del otro lado. Fíjate lo que dice a continuación, dice: y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Aquí empezamos a ver falsa seguridad basada en el conocimiento. Ya lo vimos, primero era su herencia, ellos se apoyaban en su herencia. Ahora vemos cómo se apoyan, dice ahí, en la ley, en su conocimiento, y aún su conocimiento de Dios. Te apoyas en la ley. La ley, aquí Pablo no solo está hablando del Pentateuco, ¿no?, de la ley de Moisés, los primeros 5 libros de la Biblia, no solo está hablando de eso, sino también de los escritos y los profetas. Él está hablando del Antiguo Testamento en general, ¿no? El Antiguo Testamento era las escrituras del pueblo judío, ¿no? Y él está hablando en general de todo esto, ¿no? Todo esto abarca todo el conjunto de la revelación de Dios al pueblo judío, y ellos empezaron a apoyarse en esa ley. Esta frase, ¿no?, te apoyas en la ley, esta frase describe la confianza ciega que tienen los judíos en la ley, porque aún el día de hoy continúan viviendo de esta manera, confiando y apoyándose en la ley. El judío está equivocado en esto, porque la ley no fue dada para darnos descanso o encontrar un apoyo. La ley fue dada para mostrarnos nuestro pecado, para empujarnos a la desesperación y clamar por un Salvador. ¿No es así? Eso es lo que la Biblia enseña. Ese era el propósito de la ley. Sin embargo, el judío piensa que es salvo porque tiene la ley o porque vive en torno a la ley. Pero eso no los va a salvar. Pablo va a hacer mención de 4 aspectos relacionados con la revelación que el pueblo judío ha recibido de Dios a través de la ley. El primero, lo que aprendieron de la ley. Vamos a verlo en los versículos 17 y 18. Después, lo que enseñaron acerca de la ley, versículo 19 y 20. Después, lo que hicieron a la luz de la ley, versículo 21 y 22. Y por último, lo que ocasionaron por quebrantar la ley, versículo 23 y 24. Entonces, lo primero que vemos es lo que aprendieron de la ley, ¿no? El orgullo y la jactancia de los judíos los llevó a apoyarse, como veíamos, en su conocimiento de la ley, y aún a gloriarse en Dios. Dice ahí en el verso 1, y te glorías en Dios. La palabra gloriarse aquí significa jactarse, fanfarronear, hacer alarde de. Y en ese caso es hacer alarde de Dios. Ellos hacían alarde de una relación con Dios por medio de la palabra, por medio de la escritura. Sin embargo, no tenían realmente una relación con Dios. No conocían a Dios. Estaban ciegos. Dice el verso 18, y conoce su voluntad, porque tenían la ley. No, estamos en esta parte, lo que aprendieron de la ley, conocen su voluntad. Los judíos presuntuosos y justos en su propia opinión se sentían satisfechos con el simple hecho de conocer la voluntad de Dios sin obedecerla. Así era, conocían la voluntad de Dios, pero el problema era que no la obedecían. Conocían lo que Dios quería, conocían lo que Dios rechazaba, lo que Dios mandaba, lo que Dios prohibía, lo que aprobaba y lo que desaprobaba, lo que recompensaba y lo que castigaba. Sin embargo, ese conocimiento no les sirvió de nada, más que para traer más juicio contra ellos. Dice ahí en continuación, y conoces su voluntad, eres instruido por la ley y apruebas lo mejor. Eres instruido por la ley. Los judíos se reconocen por esto y se reconocían por esto mayormente en ese tiempo, en el tiempo de Jesús, en los tiempos de Pablo. ¿No? Los judíos se mantenían instruidos por la ley de una manera continua, ¿no? Tanto en el hogar como en la sinagoga, los niños judíos eran instruidos en la ley de forma sistemática, de una forma intensiva y profunda. Realmente esa era su escuela, ¿no? Ahora sí que ellos hacían homeschool, ¿no? Y se les enseñaba la palabra, se les enseñaba la ley, las escrituras, y la memorizaban. Y no solo los rabinos, sino también muchos hombres judíos memorizaban extensas porciones del Antiguo Testamento con el único propósito de recitarlas en público para demostrar su piedad. Ellos conocían muy bien la ley, se la sabían, pero no la cumplían. Dice ahí, ¿no? Entonces, verso 18, e instruido por la ley, apruebas lo mejor. Pablo conocía muy bien la actitud del judío hacia la ley, porque ahora sí que de ahí venía, de ahí lo sacó Dios, ¿no? El judío sometía a un examen cuidadoso las cosas que eran diferentes y aceptaba como válidas las que consideraba correctas según la ley. Los judíos no solo tenían los medios para conocer lo que era bueno y malo, sino también tenían los medios para poder discernir cuál era la parte más importante de la ley de Dios. Jesús le dijo a los judíos, ¿no? Escudriñad las escrituras, porque ellas dan testimonio de mí. El problema del judío era el orgullo y la jactancia que vendía en sus corazones, y eso no les podía permitir, no les permitía ver a Cristo en las escrituras. Ellos podían aprobar esto, lo que era mejor, lo bueno, pero aprobar lo mejor no justifica a nadie, ¿verdad? Eso es lo que dice Santiago en capítulo 4, Santiago 4, 17, dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, ¿no? Es así de sencillo. El que sabe hacer lo bueno, o sea, sabes hacerlo, pero no lo haces, ya es pecado. Y así era el judío. Y a veces así somos nosotros. Nosotros conocemos la palabra de Dios y sabemos lo que es bueno. Si no lo hacemos, es lo mismo, es pecado. Estamos tomando esa actitud del judío religioso. En algún momento de la historia, el pueblo judío comenzó a deleitarse en el hecho de conocer la ley de Dios y perdió el deseo o la motivación para obedecerla. Digo en algún momento porque no sabemos cuándo sucedió. El último libro histórico del Antiguo Testamento es Nehemías, ¿no? Si tú has estudiado Nehemías, el pueblo se comprometió a cumplir la ley, a guardarla. Empezó a haber un celo por la ley, el cual antes no había, un celo por Dios grande. Y pasaron 400 años de historia en el pueblo judío, los cuales no se sabe mucho de lo que sucedió. Lo único que sabemos es cuando viene Jesús, ¿no? En los evangelios, ya vemos a un pueblo así religioso. En un principio Dios les reprochaba, ¿no? Su idolatría, abusando de que Dios estaba con ellos, de que Dios les amaba. De repente se fueron hacia el otro lado, a ser legalistas. Y ese es el judío que estamos viendo. Y tenemos que tener cuidado nosotros de eso. abusar de la gracia o abusar de la ley. Tiene que haber un equilibrio en nuestras vidas. Un equilibrio en las dos cosas. Conocer a Dios, obedecerle, vivir en la gracia, pero obedeciendo a Dios, confiando en Él. Y eso, sin duda, se logra a través de una relación personal con Jesús, con Cristo, conociéndole a Él. Y yo te invito a eso. Creo que la mejor manera de no caer en una religiosidad es esa. Tener una relación personal y sincera con Jesús. Como te decía, ellos se olvidaron en algún momento de obedecer la ley. Su problema fue que sabían mucho, pero obedecían poco, ¿no? Me recuerda mucho lo que Jesús le dice a sus discípulos en Juan 13. ¿Tú recuerdas Juan 13? Es cuando Jesús se quita su manto, se ciñe una toalla y empieza a lavar los pies de sus discípulos, ¿no? Y les muestra que Él, siendo el maestro, se humilla como un servidor, el más bajo de una casa, y lava sus pies. Y en el verso 17, Juan 13:17, Él les dice: si sabéis estas cosas, el ejemplo que yo les he dado de servicio, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis, ¿cómo dice ahí? Si las hiciereis. No si las sabes. La bienaventuranza no está en saberlas, está en hacerlas. Y muchas veces nos conformamos simplemente con saberlas. Y pensamos que por eso ya la libramos, como el pueblo judío. Y no, la bienaventuranza está en hacerlas. Jesús, son palabras de Jesús. Si sabes estas cosas, bienaventurados seréis si las hicierais. Esto era parte de la religiosidad del pueblo. Continuando ahí en el verso 19, vamos a ver lo que enseñaron acerca de la ley. Ya vimos lo que ellos aprendieron acerca de la ley. Ahora lo que enseñaron acerca de la ley. Dice el verso 19: y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Lo primero que vemos es esto: confías en que eres guía de los ciegos. Su confianza estaba en eso. Ellos eran guías de los ciegos. Los judíos no solamente se sentían seguros en lo que conocían, sino también en lo que enseñaban. En lugar de dirigir a los gentiles, porque de ellos está hablando, los ciegos, los que no conocen la revelación de Dios, los que no tienen a Dios, en lugar de dirigir a los gentiles para que depositaran su confianza en el Dios verdadero y se hicieran obedientes a su voluntad, los judíos, los líderes judíos, ahogaban a los prosélitos en el sistema de tradiciones legalistas fabricada por ellos mismos. Te voy a pedir que me acompañes, por favor, a Mateo 23. Mateo capítulo 23. Y deja una marca ahí o un lápiz o algo así, porque ahorita vamos a regresar a este pasaje. Mateo 23 es una fuerte reprensión de Jesús hacia los fariseos, hacia los escribas, hacia los judíos religiosos de los cuales Pablo está hablando. Entonces tiene mucho que ver. Ahorita solamente quiero que cheques lo que dice el verso 15 de Mateo 23. Jesús dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito. El prosélito era aquel gentil que se convertía al judaísmo, ¿no? Recorres mar y tierras para ser un prosélito, y una vez hecho, le hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros. Verso 23 de ese pasaje de Mateo 23 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar hacer aquello. Fíjate lo que dice el verso 24: guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. El mismo Jesús dijo esto. Pablo dice: ustedes son los guías de ciegos, ¿no? Pero Jesús les dice: ustedes son guías ciegos por su orgullo, su hipocresía. Es una fuerte reprensión de Jesús. Pero esa misma reprensión puede ser para nosotros también. A lo mejor nosotros nos la pasamos hablando de Jesús y de la palabra de Dios, pero ¿qué estamos haciendo con lo que sabemos? ¿Tratas de guiar a otros que están ciegos y realmente tú eres el que está ciego? Dice Jesús en Mateo 7, hipócrita, saca la viga de tu ojo para que puedas sacar la paja del ojo de tu hermano, ¿no? Es eso, es hipocresía. Los judíos, lejos de estar calificados para guiar a otros, ellos mismos tenían la gran necesidad de ser guiados. Y es lo que Jesús les está diciendo. Luego dice Pablo aquí en Romanos, regresando a Romanos 2. Luz de los que están en tinieblas. En realidad, ese era el papel que Dios les había dado a los judíos. Ser una luz espiritual a los gentiles, ¿no? Como lo vimos en Génesis con Abraham. En ti serán benditas las familias de la tierra. Con ese propósito, ser luz para ellos. Luz espiritual para las demás razas. Esa ha sido siempre la intención de Dios para su pueblo. Que sea luz. Él les ha dado luz no solamente para su propio beneficio espiritual, sino también para el beneficio espiritual del resto del mundo, ¿no? Y no lo mismo que Jesús le dijo a sus discípulos: ustedes son la luz del mundo. Y una luz no se pone debajo de una mesa, se pone arriba en el candelero para que alumbre a todo. Así ustedes. Pablo dice en Filipenses 2 que somos luminares en este mundo de tinieblas. ¿Te das cuenta? Dios nos ha escogido para lo mismo que escogió a su pueblo judío, para hacer luz. Pero el pueblo judío falló. En el verso 20 dice: instructor de los indoctos, maestro de niños, ¿no? Probablemente indoctos estaba hablando de aquellos que no eran maestros de la ley, no eran instruidos por los rabís. Maestro de niños, ¿no? Probablemente hablando, regresando al mismo tema de los prosélitos, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Fíjate lo que está diciendo aquí Pablo. En la ley ellos tenían esto, la forma. La palabra forma ahí es morfosis. Donde viene la palabra metamorfosis, la morfosis. La forma de la ciencia y la verdad, de quién es Dios y qué es lo que quiere para nosotros. El judío recibió la ley para que tuviese un conocimiento objetivo de lo que Dios demanda, pero no les fue útil. No se conformaron con la ciencia y la verdad de Dios. ¿Por qué? Por su jactancia, por su arrogancia, ¿no? Después, verso 21, nos va a enseñar lo que hicieron a la luz de la ley, de esa verdad que recibieron. Dice el verso 21: tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Eso es lo que ellos hicieron. Tú pues que enseñas, ¿no te enseñas a ti mismo? Aun cuando enseñaban la verdad, lo hacían con hipocresía. La predicación de ellos reflejaba cierta doctrina correcta, pero su vida no reflejaba una práctica correcta. Y eso es hipocresía. El Salmo 50, verso 16. Tal vez Pablo tenía en mente ese salmo cuando escribe esto. Salmo 50, verso 16. Dice: pero al malo dijo Dios: ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? O sea, ¿qué haces hablando de mis leyes cuando en realidad tú eres así? Fíjate lo que dice verso 17: pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras, las desechas en tu vida. Si veis al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tú que hurtas, hurtas. Tú que predicas, no se debe adulterar, adulteras. Tu boca metías en mal y tu lengua componía engaño. Eso es lo que dice Dios, y lo estamos viendo desde antes. Esta reprensión que Pablo está haciendo el día de hoy, no solo la hizo Jesús, Dios ya la había hecho con su pueblo desde el Antiguo Testamento. Salmos, profetas. Los profetas menores son muy claros en cuanto al juicio de Dios, en cuanto a revelar las intenciones de su pueblo, ese orgullo y esa jactancia, ¿no? Santiago también, capítulo 3, verso 1, él dice esto: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros. ¿Por qué dice esto? Dice ahí: sabiendo que recibiremos mayor condenación. Eso es lo que estaba pasando con el pueblo judío. Esa misma ley los estaba condenando más. Realmente no les iba a servir para descansar, para apoyarse, al contrario. Esa ley los iba a condenar y los va a condenar. Ahora Pablo menciona tres aspectos concretos de su hipocresía: hurto, adulterio y sacrilegio menciona ahí. Y sin duda el pueblo judío hacía estas cosas, vivía de esta manera. Te voy a pedir que regresemos a Mateo 23. Ahora sí vamos a leer una parte de eso, porque vemos estas tres cosas en esta porción de la cual Jesús les está reprendiendo, ¿no? Hurto, adulterio y sacrilegio. Mateo 23, verso 13. Jesús les dice, voy a leer, la primera parte del capítulo 23. Dice: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, verso 2, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. O sea, todo lo que enseñan es correcto, háganlo, dice Jesús. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. ¿Te das cuenta de la hipocresía? Entonces, verso 13, Jesús dice: mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Ahora sí que ni pichas, ni cachas, ni bateas, ni dejas batear. Ni... Es lo que está diciendo, con tu hipocresía estás haciendo esto, siendo un tropiezo. Estás robando el reino a otras personas. Ay de vosotros, verso 14, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis la casa de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por eso recibiréis mayor condenación. Ellos hacían esto para obtener beneficio de las viudas. Luego dice, verso 15, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un proselito, y una vez hecho le hacéis dos veces más hijos del infierno que vosotros. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís: si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís: si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? ¿Te das cuenta? Hurto, robo, sacrilegio. Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por lo que habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y traigáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Lo interno y lo externo. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados. Fíjate lo que le está diciendo aquí, ¿no? En ese momento los sepulcros, ¿no?, las tumbas se pintaban, se ponían muy bonitas, ¿no? Son semejantes a esos sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís: si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Se jactan: no, si yo hubiera sido mi padre, yo no hubiera matado a un profeta como ellos lo hicieron. Ellos mismos están mostrando que son descendencia de esas personas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres, serpientes, generación de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Son palabras de Jesús. Es una confrontación de Jesús a estos hombres. Y creo que nosotros también tenemos que ser confrontados, porque cualquier momento podemos estar cayendo en esto, en una religiosidad, en una hipocresía espiritual. Como vimos ya la semana pasada, Dios conoce lo que hay dentro de nosotros, dentro de nuestro corazón. El hombre ve lo externo, no puede ver lo que hay dentro de nosotros. y podemos guiarnos simplemente por lo que hay fuera de nosotros, pero ¿qué hay dentro de nuestro corazón? Dios sabe lo que hay ahí, y a Dios no lo vas a poder engañar con eso. Vamos a continuar ahí en el texto de Romanos 2, en el verso 23, vamos a ver lo que ocasionaron por quebrantar la ley. Tú que te jactas de la ley, dice, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Qué fuerte está esto, pero es verdad. Tú que te jactas de la ley. La palabra jactarse es la misma palabra que usó en gloriarse en Dios. Es la misma palabra. Tú que te enorgulleces de la ley, tú que fanfarroneas de la ley, tú que te glorías de la ley. Es lo que está diciendo. Tú que haces eso con infracción de la ley, deshonras a Dios. Con esa misma ley de la cual se sentían orgullosos, con esa misma ley deshonraban a Dios al violarla. Qué fuerte, ¿no? Está esto. Una incongruencia. Es absurdo vivir de esta manera. Ahora, todo pecado deshonra a Dios. Todo pecado deshonra a Dios. Todo pecado atenta a su santidad. Por eso todo pecado deshonra a Dios. Pero el pecado cometido por los que invocan el nombre de Dios deshonra más a Dios. Es lo que está diciendo aquí. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros, que tienen la ley y que no han actuado de acuerdo a la ley. Pablo está citando Isaías 52, verso 5. Y haciendo esto, Pablo reprendió la hipocresía de los judíos. El judío que debía guiar al gentil nuevamente a la adoración del verdadero Dios, estaba más bien apartándolo del camino correcto, del camino del verdadero Dios, de conocer al verdadero Dios. Un comentarista dice: el incrédulo no tiene razón alguna para arrepentirse de sus pecados y acudir a Dios para ser salvo cuando ve a personas que profesan ser creyentes cometiendo los mismos pecados o aún peores que ellos. ¿No es verdad eso? ¿Tú crees que te van a creer? Al contrario, el nombre de Dios es blasfemado. Y eso ocurre también con nosotros. Este principio aplica todavía más a nosotros los cristianos, porque no solo hemos recibido la ley del Antiguo Testamento, sino que tenemos mayores recursos espirituales para obedecer esa luz. Hemos recibido el Nuevo Testamento, ¿no es así? Que lo deja aún más claro para nosotros. Y no solo eso, tenemos el Espíritu Santo que mora en nosotros. ¿Te das cuenta cómo ha sido la revelación? Primeramente, la revelación de Dios al hombre a través de su creación. ¿Recuerdas? Romanos 1. La revelación del hombre a través de la ley escrita en sus corazones. Ok, no han conocido la ley, pero una ley escrita en sus corazones que les da testimonio a su conciencia de eso, de lo que es bueno y malo. Después, la ley del Antiguo Testamento revelada al judío. Para nosotros, la ley, no solo el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, la gracia y la misericordia de Dios revelada en Jesucristo, y aparte de eso, nos ha dado el Espíritu Santo que mora en nosotros. Sí, es cierto, Dios nos lo ha dado más fácil, pero vuelvo a lo mismo. Todo eso es una gran responsabilidad. Más que descansar en eso, va a ser una mayor responsabilidad para nosotros de dar cuentas a Dios. No hay excusa para nadie. Es lo que Pablo nos está llevando a ese punto. A todos los hombres, no hay excusa. Y tenemos que tener cuidado con esto. Cuando un creyente cae en pecado, su testimonio se arruina y el nombre de Cristo queda empañado ante el mundo. Los que afirman ser cristianos, pero viven en pecado, practicando el pecado, recuerdas como habíamos visto anteriormente, dan muestra de que llevan el nombre de Cristo en vano. Como no hay diferencia entre su estándar de vida y el del mundo, pues sucede esto: el nombre del Señor es blasfemado. Ninguno de nosotros estamos exentos en caer en una falsa religión. Te voy a pedir que me acompañes a 1 Pedro capítulo 2, por favor. 1 Pedro 2, Primera de Pedro 2, verso 9. He escuchado este pasaje muchas veces, cómo lo sacan de un contexto horriblemente. Y es un tema del cual vamos a hablar más adelante. Pablo va a hablar de esto en capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11. Pero quisiera ver esto porque tiene mucho que ver con lo que estamos viendo ahorita, acerca del judío religioso y nosotros, ¿no?, el pueblo de Dios, y ahora el pueblo de Dios que somos, pues, los gentiles, la iglesia, ¿no? Dice el verso 9 de 1 Pedro 2, mas vosotros sois linaje escogido, ¿no? Así como Dios escogió un pueblo, la palabra dice de la iglesia que somos un linaje escogido. Es cierto. 1 Corintios 1 dice, lo vil, lo menospreciado, lo débil escogió Dios, ¿no? Eso somos. Es cierto, somos un linaje escogido. Dice, real sacerdocio. Fíjate todo lo que Jesús Cristo vino a hacer en nosotros. Un real sacerdocio. ¿Cuál era el propósito de los sacerdotes? Te lo dejo de tarea. Nación santa. Nación santa. Pueblo adquirido por Dios. Dios pagó un precio por nosotros. El precio de su Hijo Jesús en la cruz. Y fíjate, esto, porque muchos se quedan ahí y se olvidan de lo que viene. Y ese es el único propósito. Y te voy a pedir, subráyalo en tu Biblia. Así de los que subraya, subraya esto. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios no te hizo su pueblo, real sacerdocio, nación santa, solamente porque eras bonito y lindo y te portabas bien. Eso es caer en lo mismo que el pueblo judío hizo. Jactancia, orgullo. Dios nos escogió con un propósito, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable, para hacer luz y alumbrar a otros que puedan conocer de esa luz. Dice verso 10, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo. Es gracia. Más adelante vamos a ver claramente capítulo 9, 10 y 11. No te jactes. No te jactes que por la dureza del pueblo judío tú y yo pudimos entrar a la gracia de Dios. No te jactes de esa gracia. Vas a caer igual que ellos en religiosidad. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. La gente toma este texto diciendo, ahora somos el pueblo judío, somos el pueblo de Israel, y entonces todas las promesas de Israel son nuestras. No. Hay un orden, y lo vamos a ver más adelante. Ten cuidado con esos pensamientos, esas falsas enseñanzas. Definitivamente hay promesas que son específicamente para el pueblo judío, el pueblo de Israel, solo para ellos. Dios nos ha dado muchas otras promesas también a nosotros, y hermosas, llenas de gracia y misericordia, pero ten cuidado con esto. Caer en eso y pensar eso, Dios ha desechado al pueblo judío, ahora no somos el pueblo judío, es una falsa doctrina, es una herejía. Y Pablo lo va a resolver en el capítulo 9, 10 y 11. Tenemos que entender la posición de nosotros el día de hoy como un pueblo de Dios, escogido por pura gracia y misericordia. Y el propósito es el mismo por el cual escogió al pueblo de Israel, ser luz. ¿Cómo estamos respondiendo? ¿Con quién te identificas? ¿Con el pueblo de Israel? Orgulloso, jactancioso. Yo soy hijo del rey. Yo soy un príncipe, una princesa. Eso es ser orgulloso y jactancioso. Nuestro rey fue crucificado, ¿no es así? Eso implica ser hijo del rey. Vamos a continuar en Romanos, capítulo 2. Vamos a ver por último su falsa seguridad basada en un rito, en una ceremonia. Verso 25. Dice, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión, ¿no? Y empieza a hablar de este rito de la circuncisión. Ya habló de su raza, de su herencia, los judíos, tú que tienes el sobrenombre de judío. Ya habló de la ley, ellos recibieron la ley, cómo respondieron a esa ley. Ahora empieza a hablar de un rito, de una ceremonia, la circuncisión. Ahora, si tú recuerdas, el rito de la circuncisión fue dado a Abraham como una señal. ¿Recuerdas? Lo vimos en Génesis. Es una señal del pacto que Dios hizo con él. Eso es la circuncisión, una señal. Era un símbolo gráfico que representaba la necesidad de quitar el pecado, la naturaleza carnal. Eso es lo que simbolizaba esta señal. Hacer a un lado la carne, el prepucio del hombre. Quitar un trozo de su carne. La circuncisión no tenía poder espiritual de ninguna clase. Sin embargo, ellos se apoyaban en esto. El judío también se apoyaba en este rito para su salvación. En los días de Pablo, algunos rabinos enseñaban, y eso es bien chistoso, pero fíjate hasta dónde llegaban. Ellos enseñaban que Abraham se sentaba en la entrada del infierno y se aseguraba de que ninguno de sus descendientes circuncidados entrara allí. Se imagina un pobre Abraham ahí, sentado y revisando a todos los que entraban. Pero eso enseñaban, eso decía, esto era parte de sus enseñanzas, esto era su seguridad. Y Pablo dice, pues en verdad la circuncisión aprovecha. ¿De qué manera? Si guardas la ley. La circuncisión aprovecha, explica Pablo, únicamente si guardas la ley. Esto es viviendo en obediencia a la voluntad de Dios. Si no, no sirve. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. ¿No? Esto Pablo ya lo dejó claro. Ellos habían violado la ley, ¿no? Ha sido transgresor de la ley, por eso el nombre de Dios ha sido blasfemado. Por lo tanto, su circuncisión viene a ser incircuncisión. O sea, no tiene valor alguno. Tu rito no tiene validez. Tu rito no sirve. El judío presuntuoso, de alguna manera, pensaba que la circuncisión los libraría o los iba a librar de guardar la ley. Pero más que liberar, la circuncisión los obligaba a cumplir la ley. Eso era la circuncisión. Un pacto que tenían con Dios. Hacer un lado esa carne. En Gálatas 5, verso 3, el apóstol Pablo también escribe, Gálatas 5, 3, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Por eso Pablo dice esto. Si tú has violado la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si te quieres apoyar en la circuncisión, tienes que guardar toda la ley, o si no, no te va a servir. Es el verso 26. Si pues el incircunciso, o sea, hablando del gentil, guardare las ordenanzas de la ley, obviamente como vimos en el verso 14, la ley escrita en sus corazones, de esa manera, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, le está diciendo, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Una persona circuncidada que es transgresora de la ley es igual a una incircuncisa, es lo que dice Pablo. De la misma manera, el incircunciso, que en cierto sentido guarda la ley de Dios, es ante los ojos de Dios igual a una persona circuncidada. Yo te voy a explicar por qué. Ahora, muchos dicen, Pablo está hablando hipotéticamente, ¿no? Porque hay un sí, ¿no? Si pues el incircunciso guardara la ley, porque ya vimos que no, o sea, no se puede hacer eso, por eso es una forma hipotética, si de alguna manera lo hiciera, ¿no? Digo, porque tú puedes estar diciendo, bueno, ahí dice que guardando la ley podemos ser justificados, no estar diciendo eso, es una forma hipotética, pero lo que está enseñando es esto, ¿no? De la misma manera, si un circuncidado viola la ley, su circuncisión no sirve de nada. Viene a ser incircuncisión. Y lo explica el verso 27. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley, ¿no? O sea, con la letra de la ley y con la circuncisión, dice. Al tener la ley o hacer un ritual no es suficiente. Dios requiere justicia. Es lo que dice ahí en el verso 27, ¿no? El que guarda perfectamente la ley te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Aún teniendo la ley y la circuncisión, sigues rompiendo la ley. Como te decía, el tener la ley o hacer un ritual no es suficiente. Dios requiere justicia. Dios requiere justicia. Él le dice, eres transgresor de la ley. El judío está obligado por la ley y por la circuncisión a obedecer a Dios.
Ese era el propósito de las dos cosas, obedecer a Dios, pero no lo estaban haciendo. Por eso está bajo condenación a causa de su desobediencia. Igual que el gentil que desobedece la ley que está en sus corazones. No hay excusa. Y dice el verso 28, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Verso 28 dice, claro, pues no es judío el que lo es exteriormente, no, ni la circuncisión la que se hace exterior. El judío asumía que porque podía enseñar su tabla genealógica y porque podía demostrar que había sido circuncidado el octavo día y era un judío completo, podía justificarse con Dios. Y Pablo está diciendo que ninguno de los fundamentos sobre los cuales los judíos basaban su confianza, como vimos, la posesión de la ley o el haber sido circuncidado, bastaba para salvación. No les iba a funcionar ninguna de esas dos cosas. Y ahí en el verso 28 dice algo muy, muy, muy claro e interesante. Pues no es judío el que lo es exteriormente. Ni es la circuncisión la que se hace, ¿cómo? Exteriormente. ¿Te das cuenta? Dios ve el interior, no solo el exterior. La circuncisión hace lo mismo que hacen, dice un pastor, David Guzik, la circuncisión hace lo mismo que hacen las etiquetas en una lata. Si la etiqueta externa no corresponde con lo que hay adentro, entonces algo está mal. Si hay zanahorias dentro de la lata, tú puedes poner una etiqueta que diga frijoles, pero esto no cambia lo que hay dentro de la lata, lo exterior o el interior. El nacer de nuevo cambia lo que hay dentro de la lata, y entonces tú puedes poner la etiqueta apropiada en el exterior. Solamente es a través de la justicia de Cristo que tú realmente puedes poner una etiqueta en el exterior, que tú puedes cambiar lo que hay adentro. Dentro de nuestros corazones hay un pecador, ¿no es así? Todos hemos pecado, lo vamos a ver más adelante. Y esa es la condición. Y no podemos tener una etiqueta afuera y decir justificado porque soy buena persona. Justificado porque no conozco la ley y pues Dios es justo. Justificado porque conozco la ley, ¿no? Y más o menos la sigo. No. Justificado por la sangre de Cristo. Esa es la etiqueta que tenemos que llevar. La única etiqueta que va a cambiar lo que está dentro de nosotros. Dice el verso 29, sino que es judío el que lo es en lo interior, ¿te das cuenta? No lo exterior, adentro. Y la circuncisión es la del corazón, adentro, en espíritu, no en letra. La circuncisión es la del corazón, dice Pablo. La palabra enseña que la verdadera circuncisión es esta, la del corazón. Desde el Antiguo Testamento Dios se lo había dicho a su pueblo, claramente, Deuteronomio 10, verso 10, dice, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz. O sea, desde que Dios dio la ley, se dio cuenta que su pueblo comenzó a tomar esta actitud. Y Él les reprende así, circunciden su corazón. Todos están circuncidados, su exterior, ¿no? Al octavo día, pero ¿qué hay con lo que está dentro de ustedes? Deuteronomio 30 también, más adelante, en el capítulo 30, verso 6, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y a fin de que vivas. La Biblia me enseña claramente eso. Lo que a Dios le importa es lo interno. Una religiosidad solamente se ve por fuera, es externa. Pero Dios ve lo que hay en nuestro corazón. Acompáñame a Colosenses 2, por favor. Colosenses capítulo 2. Lo que Pablo está hablando aquí, o donde nos va a llevar, realmente es a la regeneración. Un cambio interno que Dios hace en nosotros, en nuestro corazón. Colosenses 2, verso 11. También el apóstol Pablo viene hablando de Jesús y él dice, en Él, en Jesucristo, en Cristo. En Él también fuisteis, ¿cómo dice ahí? Circuncidados, con circuncisión no hecha a mano. O sea, no hecha, no externa. Al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo. Es esa la circuncisión que necesitamos. Echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. ¿Qué significa esto? Es una identificación con el sacrificio de Cristo. Lo dice en el verso 12. Sepultados con Él en el bautismo. Sepultados con Él, estar muerto, muertos a la carne. Pablo dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Es eso. Y lo que ahora vivo en la carne, porque aún estamos en una carne, lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Está hablando de esta circuncisión del corazón, de morir con Cristo, de identificarnos que el que está realmente en esa cruz soy yo, todos los días. Sepultados con Él, perdón, con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él, regeneración, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Esa es la justificación. Eso es lo que Dios quiere. Pablo nos va a llevar más adelante a eso. Realmente ahí es donde nos va a llevar. Primero nos está mostrando nuestra condición. No solo la externa, sino la interna. Religiosidad. La marca verdadera del Hijo de Dios no es un símbolo externo, como la circuncisión, sino una condición del corazón, un corazón que teme y ama a Dios. Eso es lo que me enseña la palabra. Los judíos ya no tienen excusa. Ni la ley ni la circuncisión les va a ayudar, al contrario. Y dice ahí en el verso 29 de Romanos 2, dice, sino que es judío el que lo es interior, y la circuncisión la del corazón, dice ahí, en espíritu, no en letra, ¿no? Es eso, es en espíritu. El conocimiento de la ley de Dios no tiene el poder para salvar a una persona. No tiene el poder para salvarnos. La salvación viene en espíritu y por obra del Espíritu Santo, no de letra. El propósito de la palabra es llevarnos a eso, a clamar por un Salvador. Que el Espíritu Santo venga y nos regenere. Pero no es la palabra la que nos regenera, no es la palabra la que nos salva. Es el poder del Espíritu Santo. Y el último, fíjate lo que dice ahí. La alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. Es verdad. Cuando tú eres regenerado, ¿no?, en el Espíritu Santo, ¿no?, cuando has sido circuncidado corazón, cuando estás obedeciendo a Dios, realmente la alabanza que vas a obtener es la de Dios, no de los hombres. En cambio, cuando tú solamente buscas lo exterior, ¿no?, pues buscas la alabanza del hombre. Pero al fin y al cabo, el que va a juzgar y aún el que va a alabar es Dios, correctamente. Sin embargo, hay otra cosa aquí. Pablo termina aquí con un juego de palabras, muy interesante. Si tú recuerdas de dónde venía la palabra judío, leemos al principio, de Judá, que significa alabanza, ¿no? Entonces realmente lo que Pablo está haciendo aquí es que el judío del cual no viene de los hombres, sino de Dios. O sea, la alabanza, el judío real, el que alaba a Dios, no viene de los hombres, viene de Dios, nace de Dios. Es esa alabanza. Ahora esto ya lo vimos hacia los judíos claramente, vimos algunas aplicaciones en nuestra vida, pero esto claramente también es para nosotros. Y tú puedes cambiar algunas palabras y lo vas a ver muy claro en tu vida. Y lo voy a leer de esa manera. Y quisiera que me acompañaras. Voy a cambiar algunas palabras. Fíjate lo que dice verso 17. He aquí, tú tienes el sobrenombre de cristiano, ¿no?, y te apoyas en la palabra de Dios, en la Biblia. Y te glorías en tu relación con Dios. Yo todos los días hago mi devocional, ¿no? Voy a la iglesia. Estoy en Navegantes, ya terminé los tres libros, ¿no? Y conoces su voluntad, e instruido por la palabra, por la Biblia, apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de Club Semilla, perdón, maestro de los niños, que tienes en la ley, no, en la palabra, la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? ¿Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas? ¿Robas? ¿Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras? ¿Tú que dominas de los ídolos, cometes sacrilegio? Si tú en tu casa puedes hacerlo, lee el Sermón del Monte, y tiene mucho de lo que dice aquí. Y es Jesús haciendo lo mismo que está haciendo Pablo, llevándonos a un punto de justificación por fe, mostrándonos que no somos capaces de cumplir la ley. Dice el verso 23, tú que te jactas, ¿no?, te glorías de la palabra, ¿no?, de que conoces, de que tienes la Biblia, de que la lees todos los días, ¿no?, con infracción de la Biblia deshonras a Dios, porque escrito, como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los que no conocen a Dios por causa de vosotros cristianos. Pues en verdad, el bautismo aprovecha si guardas la ley, si guardas la palabra. Pero si eres transgresor, si violas la palabra, tu bautismo viene a ser un no bautismo. ¿Te das cuenta? El día de hoy el creyente se apoya en el bautismo. Algunas iglesias te lo dicen, es un requisito para salvación. Es lo mismo que estamos viendo. Es que yo me bauticé desde niño. Y es más, y también me bauticé en otra iglesia, y aquí ya me bauticé, o sea, ya llevo varios bautizos. Eso no te va a servir si realmente no estás haciendo la voluntad de Dios. Si pues, él dice, el que no es bautizado guarda las ordenanzas de la ley, la palabra, ¿no será tenida tu bautismo como un no bautizo? Y el que es físicamente, ¿no?, no bautizado, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la palabra y con tu bautismo violas la ley. Pues no es cristiano el que lo es exteriormente, ni es el bautismo la que se hace exteriormente en la carne, sino que es cristiano el que lo es en lo interior, y el bautismo es el del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Te das cuenta cómo encaja en nuestras vidas también esto? Podemos estar viviendo así, confiando en esto, en una religiosidad. Es más, aquí tú tienes el sobrenombre de semilloso. Es lo mismo. El judío verdadero no es el de la raza, o el que conoce la letra de la ley y ha pasado por el rito de la circuncisión. El judío verdadero es aquel que ha puesto su fe en el Mesías, y por lo tanto ha nacido de nuevo. De la misma manera, el cristiano verdadero no es el que nace en un hogar cristiano y conoce la Biblia y viene a la iglesia y se bautiza. El cristiano verdadero es aquel que ha puesto su fe en Cristo y por lo tanto ha nacido de nuevo. Exterior, interior, congruencia en nuestras vidas. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Que no caigamos en una religiosidad. Si tú estás viviendo eso y dices, chale, yo he vivido así, ese soy yo. Yo nací en una cristiana y por eso he pensado toda mi vida que soy salvo y vivo como los gentiles. Y el nombre de Dios es blasfemado por mi culpa. Y me bautizaron desde niño y acepté a Cristo y fui a escuela dominical. Y me aprendí versículos y los citaba enfrente de toda la congregación. Pero eso solamente puede ser exterior, religiosidad. ¿Realmente has nacido de nuevo? ¿Has nacido de nuevo? Regeneración. ¿Has creído en Jesús como tu Señor y Salvador? ¿Has puesto toda tu confianza y tu fe en Él? ¿Estás viviendo de acuerdo a lo que demanda su palabra? ¿Sabes algo? Lo que te decía en un principio, para nosotros va a haber mucho más responsabilidad, porque no solo no tenemos la ley, tenemos el Nuevo Testamento, donde Dios reveló su gracia, gracia sobre gracia en Cristo Jesús. Y no solo eso, tenemos el Espíritu Santo, el poder de Dios que levantó a Jesús de los muertos, el cual nos ayuda a vivir esa vida que Dios demanda de nosotros. ¿Cómo estás viviendo? ¿Qué tienes que hacer? Si ese eres tú, arrepiéntete. El día de hoy reconoce, has vivido así. El propósito de esto no es condenarte, es salvarte. Lo que Pablo está haciendo aquí no está condenando al hombre, es cierto, le está mostrando su condena, como dice la palabra en Juan 3. Esa es la condenación, la luz viene al mundo. Jesús no viene a condenar al mundo. Yo no te estoy condenando, ya has sido condenado. Tu pecado te ha condenado. El propósito de esto es darte luz, mostrarte la salvación. Cristo vino a morir por ti. Cristo vino a morir por aquel que le ha rechazado. Que aquel que ha conocido la revelación de Dios a través de su creación le ha rechazado diciendo que viene de la evolución. Cristo vino a morir por ellos. Cristo vino a morir por aquel que simplemente se ha apoyado en sus propias obras pensando que es bueno. Y realmente es injusto delante de Dios. Cristo vino a morir por él. Cristo vino a morir por aquel que no tiene la ley, pero tiene una ley escrita en su corazón y no lo ha obedecido. Cristo vino a morir por él. Cristo vino a morir por un hombre religioso que teniendo la ley, teniendo un rito, apoyándose en eso, es injusto. Cristo vino a morir por ellos. Cristo vino a morir por todos nosotros. Simplemente tenemos que creer y abrazar esa verdad y dejar de vivir de esa manera. A lo mejor tú te has identificado con cualquiera de esas personas. La realidad es esa. No puedes apoyarte en ninguna de esas cosas. El juicio de Dios es según verdad, como lo vimos. El juicio de Dios es justo y el juicio de Dios es verdadero. El día de hoy es el día de salvación. Acepta a Jesús como tu Señor y Salvador. No desprecies más ese sacrificio. Yo sé que tal vez dices, yo desde niño escuché el Evangelio, lo conozco. Pero hay una diferencia, hay un gran contraste entre conocerlo y hacerlo. ¿Recuerdas? Palabras de Jesús. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Recibe a Jesús. No te vayas el día de hoy sin haber aceptado tu condición y haber aceptado a Jesús como tu Señor y Salvador. Vamos a orar. ¿Sí? Señor, muchas gracias, Dios, por permitirnos llegar al final de este capítulo y poder encontrar a todo este tipo de personas que sin duda, Señor, nos hemos podido identificar con alguna de ellas. Y el propósito es simplemente mostrarnos y que nos podamos reconocer nuestra condición delante de ti, Señor. No existe nada en este mundo en el que podamos apoyarnos para la salvación más que en tu gracia, Señor. Buenas obras, Señor. Herencia, raza, ritos, aún la ley, la palabra, eso no nos va a dar salvación, Señor. Lo único que nos puede justificar delante de ti, Señor, es la sangre de tu Hijo Jesús, Señor, la cual fue derramada por todos nosotros, pagando el precio de nuestra maldad y nuestro pecado, Señor. Señor, ayúdanos el día de hoy a poder abrazar esa verdad. No solo conocerla, abrazarla, Señor. Que nuestra vida sea un reflejo de eso, Señor. Que realmente eso que hemos recibido de ti, lo hemos creído con todo nuestro corazón, de tal manera que se ve en la manera en que vivimos, Señor. Que esa misma gracia que nos salva al día de hoy nos santifica, Señor, y nos permite vivir una vida que te agrada, Señor. Ayúdanos, Señor. Señor, si es necesario, trae arrepentimiento. Trae arrepentimiento en nuestros corazones. No nos permita salir de aquí, Señor, siendo orgullosos, jactanciosos, presuntuosos, Señor. Señor, ayúdanos a humillarnos y reconocer nuestro pecado y reconocer que necesitamos de ti, Señor, una vez más. Gracias, Dios, por este texto. Gracias por este libro. Gracias, Señor, por inspirar estas palabras poderosas, Señor, que el día de hoy siguen trayendo salvación al hombre. Gracias, Dios, por permitirnos abrir la Biblia y poder estudiarla libremente y poder vernos reflejados en ella. Gracias, Señor. Gracias, porque aún eso es gracia tuya y amor tuyo hacia nosotros, Señor. Gracias, Dios, por mostrar nuestra debilidad y nuestra condición real. Gracias, Jesús, por morir por nosotros y por darnos vida eterna, por darnos acceso al Padre y poder conocerlo y poder conocerte. Señor, gracias. Gracias te damos. En el nombre de Jesús. Amén.